Gracias por escuchar el podcast de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo del barrio Borinquen de Caguas, donde somos un lugar para encontrarnos con Dios y crecer en familia. Te habla el pastor Eliezer Ronda y agradecemos el que esté sintonizando esta serie de mensajes que está siendo de mucha bendición a nuestra congregación. Queremos que los compartas con tus amigos y con tus compañeros a través de las redes sociales de ICDC Borinquen en Facebook, Twitter, Instagram y Periscope. Ahora, escucha este mensaje de Dios que bendecirá tu vida y tu corazón.
Dios les bendiga mucho. Qué bueno estar aquí en esta mañana. El Señor ha sido bueno. Y aunque la luz se vaya, esto continúa. Así que no temáis, como dijo Jesús. Sí, me asusté bastante. Esa voz fue para mí. Como muy bien decía el pastor, durante las pasadas semanas hemos estado discutiendo la vida de Jesús. ¿Quién fue Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Y el tema del día de hoy es Jesús como el ungido. ¿Qué es eso de estar ungido? ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? De eso vamos a hablar el día de hoy. Yo les invito primeramente a que me acompañen en oración, para que abramos nuestra mente y nuestro corazón, ¿verdad? Y que el Señor nos hable en esta mañana. Padre, gracias porque nos regalas una mañana más. Gracias porque siempre quieres hablar a nuestra vida. Gracias porque tú no callas. Porque no nos dejas en el silencio. No nos dejas a nuestra propia suerte. Tú eres el Dios que quiere dar dirección a nuestra vida. Y tú eres el Dios que quiere encaminar nuestros pasos por el camino del bien hacia tu voluntad. Yo te pido, Señor, que esta mañana tú abras la mente y el corazón de todos los hermanos y hermanas que se encuentran en este lugar. Que tú abras mi mente y mi corazón para que todos juntos como iglesia podamos recibir tus palabras. Podamos escuchar tu voz, podamos escuchar tu llamado que nos invita a actuar, a hacer tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús, yo te pido que en este momento tomes el control y que nuestras mentes estén enfocadas en ti, en lo que tú deseas decirnos, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y amén. Yo les invito a ver este video que es de, básicamente es la representación de un filósofo llamado Platón, una metáfora que él usa para explicar lo que él piensa, y se llama La Alegoría de la Caverna. Es un relato muy famoso y quiero que veamos este video.
Imagine prisoners that have spent their entire lives chained deep inside a cave. They have been chained so that they cannot see behind themselves, and they are forced to stare endlessly at the cave wall in front of them. Behind them, a fire is burning, and between the prisoners and the fire is a raised walkway. Now imagine that each day a menagerie of objects crosses the walkway. Animals and people carrying their wares to market. Their shapes create an intricate shadow play on the wall in front of the prisoners. This is the only world that the prisoners have ever known. The shadows and the echoes of unseen objects. Now, imagine that a prisoner is released. After some time adjusting to the blinding light, the freed prisoner will begin to experience the world outside of the cave for the very first time. and it is like nothing he could have ever imagined. With his new perception of the world, the man will of course want to return to his friends to share his incredible discoveries. But the prisoners cannot recognize their old friend. He appears as all things do. His voice is a distorted echo, and his body is a grotesque shadow. They cannot understand his fantastic stories of the world outside of the cave. To them, it will never exist. This, of course, does not make the world outside of the cave any less real.
¿Se identificó un poco con lo que el relato dice? ¿No se parece eso a lo que nosotros experimentamos muchas veces en la vida? Que creemos que las cosas son de una forma para descubrir que son de otras. Todos nosotros nos criamos en espacios muy limitados. Todos nosotros nacimos dentro de una familia que se comportaba de cierta manera, que decían ciertas cosas, que practicaban cierta religión o no practicaban ninguna religión. Todos nosotros fuimos formados en espacios muy pequeños que se asemejan a la cueva que describe Platón. Y dentro de nuestros espacios pequeñitos aprendemos patrones de pensamiento. Dígame si es o no verdad que todos nosotros aprendemos primero en nuestros hogares, en nuestras casas, o aprendemos de las personas que nos quedan inmediatas. Aprendemos a pensar y aprendemos a actuar. Muchas de las cosas que nosotros hacemos son la repetición casi exacta de lo que hacían la gente que nos crió. Por ejemplo, Gladys, mi esposa, me bromea mucho porque mi papá, yo siempre veía a mi papá mover la mano y él movía el dedito chiquito. Y sabe que yo me he agarrado en esa. Después de que yo de pequeño molestaba tanto a mi papá, porque yo lo veía mover el dedo sin razón alguna, yo a veces muevo el dedo también. Copiamos cosas y a veces no nos damos cuenta que esa no es la realidad completa. Pero no solamente copiamos pensamientos y hábitos, también copiamos expectativas. Si a usted una persona le dijo de chiquito que usted no podía, puede que usted haya crecido con el pensamiento de que usted no podía hacer ciertas cosas. Si a usted le dijeron de pequeño que usted era feo, a lo mejor usted piensa que es feo. Y a lo mejor a usted le dijeron que usted era el mejor niño del mundo. Y usted se lo ha creído toda la vida. Porque también en nuestros espacios de familia y de crianza se nos enseña qué tenemos que esperar de la vida. Las expectativas que tenemos parten de lo que consideramos posible. Y eso nosotros lo aprendemos de la gente que tenemos a nuestro lado. Ahora imagínese que usted, por casualidades de la vida, llegó a la iglesia. Entonces usted llega a la iglesia y usted ve toda esta gente moviéndose de aquí para allá. Usted ve que hay actividades. Usted ve que hay gente, por ejemplo, como hace un par de semanas aquí, que va a los centros de ancianos a hacer cosas, a cantar, a acompañar. O usted ve personas muy entregadas a las misiones que evangeliza. O usted ve personas que son muy buenas sirviendo a los demás en diferentes áreas. Hay gente que tiene dinero y dona. Hay gente que se caracteriza por llevar compras a las personas que conocen, ¿verdad? Y que no tienen. Hay personas que ven a esta familia muy ocupada con niños y le dicen, oye, puedo cuidar a tu niño para que tengas un descanso. Hay personas, ¿verdad?, hijos e hijas que se caracterizan por un amor desmedido por sus padres. Y aunque estos padres estén en condiciones de salud muy deterioradas, los vemos ahí presentes. A veces llegamos a la iglesia y vemos a gente barriendo por ahí, limpiando, acomodando cosas. Vemos a personas como Diana, que es tan espectacular con los niños. Y vemos a los maestros también enseñando. En la iglesia hay tantos espacios para servir. Y cuando una persona llega, a veces se abruma porque ve a tantas personas talentosas y con tantos dones y tantas cosas bonitas para dar. Pero entonces llegan estos pensamientos de nuestra niñez, de las cosas que nos dijeron, y nos decimos, yo no soy tan bueno para hacer eso. Yo creo que ella, Diana, es muy buena para enseñar y para guiar a los niños en esa etapa de la vida, pero yo no tengo ese don, no tengo ese talento. Yo no puedo hacer eso. Entonces nosotros tenemos esta visión de que los demás pueden hacer las cosas y nosotros no. Pero de momento, a veces nosotros ensimismados en eso, vemos que alguien se levanta en medio de un montón de gente, de nuestro corillo, y dice, yo sí puedo hacerlo. Yo sí puedo servir. Y vemos gente a veces que llega a las iglesias y no llevan mucho tiempo, pero ya están metidos en todo. Y vemos que ya sirven a los demás. Vemos que se meten en la adoración. Vemos que dirigen. Vemos que van hacia afuera a las personas que no conocen de Dios. Y nuestro pensamiento cuando vemos a gente así es, ¿Qué tú te crees? ¿Tú te crees más que los demás? ¿Te crees que tú eres tan talentoso de verdad? ¿Tú crees que de verdad, Dios te llama a hacer todo eso que tú haces? A veces si conocemos a la persona le decimos, pero si yo te conozco de hace tanto tiempo, ¿cómo es que ahora tú vienes a hacer todas estas cosas para Dios? ¿Quién te dijo que tú podías hacer todo eso? Y reflejamos nuestras propias limitaciones en los demás. Porque como nosotros creemos que nosotros no podemos, pues el otro no puede tampoco. Yo les invito a ver este video que hace alusión al texto de Lucas 4, versículos 16 al 30, que se leyó al principio del devocional. Y escucha con atención y vea lo que sucede ahí.
¿Quién?
¡Jesús! ¡Ha vuelto por fin!
Desde que el arcángel Gabriel visitó a la madre de Jesús, ella ha sabido el verdadero propósito de su hijo. Es el momento de que los demás lo sepan. En la sinagoga, Jesús lee uno de los textos más importantes de la época, una profecía que describe el advenimiento del Mesías.
Jesús, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido a mí para traer buenas nuevas a los pobres. Él me ha enviado para anunciar la libertad a los cautivos y devolver la vista a los ciegos, para liberar a los que están oprimidos. Hoy estas escrituras se han cumplido.
¿Qué estás diciendo? ¿Pero a dónde vais? ¿Qué hacéis? ¿Qué quieres decir? ¿Qué has logrado con todo eso? ¿Que eres el Mesías? ¿El elegido? ¿El enviado de Dios? ¡No!
Digo que debéis aceptar la palabra de Dios.
¿Cómo te atreves? ¡Es un sacrilegio! ¡Él nunca ha estudiado la ley! ¡Ese hombre no sabe nada! ¡Sus sanaciones son obra del demonio!
Ya ha comenzado.
¡Socavando nuestra fe! ¡Y reclutando adúlteras!
¡Pedro! Pon la otra mejilla.
¡Pagarás un precio por esto! ¡Igual que tu amigo Juan el Bautista! No te has enterado, ¿verdad? ¡Fue ejecutado! ¡Decapitado! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de
aquí! Vamos a buscar en Gálatas capítulo 4, los versículos 4 y 5. También lo vamos a estar proyectando. Y escucha lo que dice este texto, Gálatas 4, 4 y 5. Dice así: pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y yo quiero notar con ustedes el día de hoy varios elementos de la vida de Jesús que a nosotros, si nosotros somos seres humanos comunes y corrientes, deben causarnos problemas. Porque las pretensiones de Jesús son muy grandes. Y lo que Jesús dice, cuando usted piensa bien qué es lo que está pasando, no es tan fácil de tragar. Vamos a ver primero eso de que Jesús es nacido de mujer. ¿Cuántos aquí nacimos de mujer? Yo nací en un pueblo llamado Maunabo, Humacao, pero viví toda mi vida en Maunabo. Y es un pueblo pequeñito. A lo mejor ustedes no, algunos de ustedes no lo han visitado. A lo mejor han pasado por el túnel, tal vez, exacto. Así de pasadita, y siguieron para Patillas, para Arroyo, para Guayama. Pero tal vez ustedes no se ha detenido allí. Mi mamá vivió allí toda su vida. Y yo viví allí toda la mía hasta que me casé. Al lado vivía mi tía. Toda la vida fui a la iglesia. Esa era mi cueva. Cuando el texto nos dice que Jesús nació de mujer, nos dice que Él nació en un lugar específico, en un momento específico, y que en ese sentido era tan igual a nosotros como usted se puede imaginar. Jesús pudo haber sido su vecino. ¿Usted se imagina eso? Que Jesús hubiese sido su vecino. Entonces usted ve a este tipo que llega a la sinagoga de su pueblo, allí donde usted siempre va a adorar a Dios, y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me he ungido para proclamar buenas nuevas a los pobres. una profecía muy antigua que ellos conocían. Y él dice, hoy esta escritura se ha cumplido en medio de nosotros. Ahí yo diría a mi buen vecino, ¿qué es lo que tú te crees? ¿Qué te pasa a ti? ¿Cuáles son estas pretensiones que tú tienes? ¿De dónde sale esto? Imagínense al vecinito que usted lo ha visto toda la vida y ha crecido con él. Pero imagínense que él se va a dar una vueltita, un par de años, y regresa y le dice que él es el cheche, que él es el que es. No está tan fácil de tragar, ¿verdad que no? Pues eso es lo que pasó ahí en el video que vimos. Jesús no solamente nació en una familia específica. El texto de Gálatas nos dice que él nació bajo la ley. Así que Jesús se crió como todos los demás chicos que él conocía. Puede que Jesús haya ido a la escuela contigo. Puede que haya sido este compañero que tú has conocido toda la vida y fue a la universidad contigo. Y un día, este amigo que tú has conocido todos estos años, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Porque me ha enviado a proclamar buenas noticias a los pobres. Hoy se ha cumplido esta escritura. No está tan fácil de tragar. ¿Qué tú te crees? Yo te he conocido toda la vida, yo te he visto crecer. Yo vi cómo te colgaste en 2 o 3 exámenes, tú no eres la gran cosa. Me acuerdo cuando jugábamos de escondida. Tú te pelaste las rodillas igual que yo. ¿Te acuerdas cuando íbamos corriendo y te caíste? Tú eres igual que yo. Estudiaste en la misma escuela que yo. Tuviste la misma preparación que yo. Tú no eres la gran cosa. Jesús nació bajo la ley. Y otra cosa que los evangelios resaltan es que Jesús fue el hijo del carpintero. El hijo de José. Y José era una persona que era un artesano. José no era rico. José era una persona que pertenecía a la clase media baja de su sociedad. Jesús nunca fue rico. Imagínese que alguien que usted conoce que es clase media dice, oye, voy a darme un trip de 3 años por todo Puerto Rico. Donde caiga la noche, allí me quedo. Eso fue lo que hizo Jesús. Jesús salió de su casa y se fue a servir a la gente por 3 años y pico. La pregunta que usted le puede hacer a un amigo suyo así es como que, oye, ¿y tú ahorraste para ese trip? O sea, como que, ¿tú ahorraste para donde te coja la noche allí quedarte? ¿Tú ahorraste lo suficiente? Porque yo veo mi vida y yo no soy tan rico. O sea, si yo hago eso que tú vas a hacer, yo me quedo pelado. Jesús no era rico. Era hijo del carpintero. Todas estas cosas tienen que de verdad hacernos pensar. O podemos pensar que Jesús estaba loco. O decimos, bueno, vamos a darles el break, porque tal vez él esté en algo, ¿verdad? Tal vez hay algo de lucidez en su cabeza. Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Hoy se ha cumplido esta palabra que habéis oído. ¿Qué fue lo que Jesús dijo ahí? Pues mire esas 3 cosas que se resaltan. El Espíritu del Señor. Las Escrituras de Israel decían que el Espíritu del Señor estaba sobre los profetas y sobre los líderes del pueblo. Pero el pueblo de Israel estaba esperando un tiempo en el cual el Espíritu del Señor se derramaría de una forma especial sobre una persona. Y esa persona sería la responsable de liderar al pueblo a la victoria, a la liberación que ellos estaban esperando. Sobre la persona que Dios depositara su espíritu, esa persona sería rey. Esa persona gobernaría sobre todos. Y llegaría un nuevo tiempo. Y Jesús dice, ese espíritu que ustedes estaban esperando, está sobre mí. Nah. ¿Cómo va a ser? Porque me ha ungido. ¿Qué es eso de la unción? ¿Verdad que a veces en el discurso evangélico usamos esta palabra, pero como que no, a veces no entendemos bien qué rayos significa? ¿Le ha pasado? Señor, dame unción. ¿Verdad que sí? Lo decimos a veces. Pues mire, eso de ser ungido, en el caso de Jesús, Jesús está refiriéndose a que Dios lo consagra para una misión. Jesús está diciendo, Dios me eligió para una misión especial. No para cualquier cosa, sino para eso que Él tiene determinado de hace mucho tiempo que yo haga. Dios me ha consagrado para ser el Mesías, para ser el Rey, para ser el Salvador, para traer libertad y expiación a los pecadores. Hoy se ha cumplido esta palabra que habéis oído. Y ahí está el problema, porque Jesús parecía muy normal. El que estaba diciendo eso es el que usted conoce hace mucho tiempo, el que usted dice, yo le conozco la vida y obra a esta persona. ¿Cómo que hoy? Porque a mi parecer él se ve igualito que antes. Él sigue siendo el mismo. Hoy se ha cumplido esta palabra. Jesús, yo no te creo. Eso fue lo que dijo la gente allí en Nazaret. Oh, really? I don't believe you. No te creo. No te creo. Mire, yo lo que quiero es resaltar que lo que Jesús hizo en su pueblo de Nazaret fue un escándalo. Porque Juanito, el que usted siempre había conocido, el que usted le conoce la vida, el que usted vio crecer, con el que usted jugó, con el que fue a la escuela, ese un día dijo que era el Mesías, que era el ungido de Dios. Así que esta noción de escándalo tiene que estar en nuestra vida. O sea, esta noción de escándalo, cuando pensamos bien en quién fue Jesús, en cómo Él se apareció, en lo que Él dijo, tiene que escandalizarnos un poco. Porque no estamos hablando de alguien que no fue como tú. Por 30 años, Él fue igualito a ti. Igualito. Hizo lo que tú harías, se levantaba por las mañanas, se lavaba la boca, desayunaba, iba al baño, iba a trabajar, regresaba a su casa. Y a veces tal vez su papá lo regañaba o su mamá. Y él se tragaba sus palabras porque había corrido a su padre y a su madre. Y al otro día repetía otra vez. Jesús fue igualito a nosotros. Igualito. Entonces un día pues le da con aparecerse y decir lo que dijo. Entonces nuestra tentación y la tentación de nuestra sociedad cuando escucha los reclamos que hace Jesús es a no tomarlo en serio, a decirle, este tipo tiene que haber sido un embustero. O puede ser que los seguidores de Jesús, después que él quedó bien muerto, se hayan inventado historias de él, de que él era la gran cosa cuando en realidad no lo era. ¿Y sabe que hay historias sobre eso? Un ejemplo nada más, mire. El tercer presidente de Estados Unidos se llamó Thomas Jefferson. Y en esta época de ilustración, pues estas cuestiones de Jesús eran... Pues mira, realmente los estudiosos no creían en los milagros. Los estudiosos no creían que Jesús realmente fuese Dios. Y Thomas Jefferson se propuso un proyecto muy particular y fue una vida de Jesús que no incluyera todos los elementos milagrosos que nosotros conocemos de él. Entonces él cogió su tijera, picoteó la Biblia, picoteó el Nuevo Testamento y le quitó a los evangelios todos los elementos milagrosos que usted conoce acerca de Jesús. Todos los reclamos que Jesús hacía de que él era divino, de que él había sido enviado por Dios. Todas esas cosas, mire, las cortó. Y con eso hizo su propia historia de Jesús. Y eso es lo que nosotros hacemos cuando nos quedamos mirando nuestra pequeña cueva, las sombras que se nos aparecen. Cuando decimos, solamente es posible eso que siempre he conocido. Esta cuestión de la fe hace falta que tengamos fe. Hace falta que tengamos fe. Usted tiene que pensar que estos que escribieron el Nuevo Testamento no eran personas locas. No eran personas que habían perdido su sano juicio cuando su maestro se murió. Usted tiene que creer el testimonio de ellos para estar aquí hoy. Usted tiene que decirle, parece ser que este tipo que se murió, parece que de verdad resucitó y se les apareció, porque ¿cómo más va a ser que ellos se vayan a poner tan entusiasmados en compartir una buena noticia acerca de él? Usted tiene que confiar en que esta gente no estaba loca. Y si usted cree eso, pues usted entonces puede empezar a analizar qué fue lo que Jesús dijo en Lucas capítulo 4. Él dijo que él fue el ungido, que él fue ungido. Él fue seleccionado por Dios para una misión. Una segunda cosa que él dijo es que llegó un tiempo nuevo. La historia después de su llegada no iba a ser la misma. El Espíritu de Dios, que mucha gente en el pueblo de Israel pensaba que ya no se movía, que había que esperar a que algo espectacular sucediese, Jesús dijo que en él ese Espíritu había llegado. Y que de ahora en adelante las cosas no serían las mismas. Y una tercera cosa que Jesús dice, cuando él dice, hoy esta palabra se ha cumplido en medio de vosotros, es que él iba a cumplir lo que estaba diciendo. El Señor me envió a predicar a los pobres. Me envió a decir que los esclavos ahora van a ser libres. Me envió a decirle a los ciegos que ahora van a tener la vista. Si usted sigue leyendo los evangelios, usted va a reconocer que este tipo no era bucha y pluma nada más. Este tipo cuando decía algo lo hacía. Hoy esta palabra se ha cumplido. Vamos a buscar a Hechos capítulo 10. En Lucas 4, nosotros estamos al principio del ministerio de Jesús. Y Jesús, a todas estas, no ha hecho nada todavía. Pero usted sabe que una vida, a veces uno no le entiende hasta que esa vida termina. A veces nosotros decimos cuán importante fue una persona para nosotros cuando esa persona ya no está. Y analizamos la vida de esa persona y decimos, oye, qué importante fue esta persona para mí. Mira todas las cosas que hizo por mí. Cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, eso es lo que sucede. Los que habían conocido a Jesús dicen quién él fue, qué él hizo y por qué eso tiene que importarnos a nosotros. Hechos capítulo 10, versículos 34 al 43. Es un texto relativamente largo, pero presta atención. Mire lo que dice. Leo Nueva Versión Internacional. Pedro tomó la palabra y dijo, Ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Dios envió su mensaje al pueblo de Israel anunciando las buenas nuevas de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Él pudo haber dicho que era el Señor porque se había muerto, ¿verdad? Pero como Pedro tenía la convicción de que había resucitado, pues él dice, Él es el Señor de todos. Ustedes conocen este mensaje que se difundió por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces aquí viene la parte chévere. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día y dispuso que se apareciera no a todo el pueblo, sino a nosotros, testigos previamente escogidos por Dios, que comimos y bebimos con Él después de su resurrección. Él nos mandó a predicar al pueblo y a dar solemne testimonio de que ha sido nombrado por Dios como juez de vivos y muertos. De Él dan testimonio todos los profetas, que todo el que cree en Él recibe por medio de su nombre el perdón de los pecados. En su casa, cuando este culto termine y usted esté tranquilo en la noche, vuelva a leer ese texto. Léalo con calmita, para que usted vea todas las cosas importantes que ahí se resumen. Yo le quiero decir algo en esta mañana. El Nuevo Testamento no se escribe para que usted lo lea solamente. Los que escribieron el Nuevo Testamento, redactaron todas estas historias de Jesús y contaron todas estas cosas para que tú tengas fe en Jesucristo. Para que tú tengas fe de que realmente Dios lo escogió. Dios quiere que tú tengas fe en su ungido. Y la fe no es meramente usted pensar, sí, yo creo que Jesús es el Señor. Eso no es la fe. La fe, según la habla el Nuevo Testamento, también es fidelidad. Es lealtad. El texto que leímos dice que a este que estaba muerto, Dios lo resucitó y lo hizo juez de los vivos y los muertos. Otros textos hablan de Jesús como rey. Mire, a los reyes usted no dice, sí, yo creo que tú eres rey. Eso no es lo que usted dice cuando alguien es rey. Usted a los reyes, cuando se le aparecen de frente, usted dice, yo soy leal a ti, tranquilo. Yo soy leal y bajo mi cabeza, ¿verdad? Eso es lo que uno hace delante de un rey. Dios quiere que tengas lealtad a su ungido. Juan 20, 30 y 31 dice, esto es el final del Evangelio de Juan, después que Juan ha contado todo de Jesús, mire lo que dice, Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo. O en otras palabras, que Jesús es el Rey, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Así que Dios quiere que tú creas. Que este ser humano como tú y como yo, que Dios lo escogió de una forma especial y que Dios hizo algo importante con él. Pero Dios quiere que tú tengas vida. Y yo te voy a decir algo que es muy importante. Dios quiere hacer lo que hizo con Jesús contigo. Tal vez usted ha llegado aquí diciendo, es que a mí me criaron tan mal y me enseñaron cosas tan y tan y tan y tan malas que se me hace tan y tan difícil actuar de otra forma. Se me hace tan y tan difícil pensar que Dios puede usarme a mí para llevar buenas noticias a los demás. Yo tengo algo que decirte hoy. No importa tu origen. Porque Jesús nació de mujer. Nació en un pueblito llamado Nazaret. Y fue como tú y como yo. Y el Espíritu de Dios vino sobre él. Es más, el Nuevo Testamento resalta que Jesús, cuando empezó su ministerio, empezó a llamar a gente común y corriente para que lo siguieran. Y al final, al principio del libro de los Hechos, él les dice, mire, yo resucité ya, yo me voy para donde está mi Padre, pero ustedes quédense quietos aquí, porque esperando en mi palabra, vendrá poder sobre ustedes y van a ser llenos del Espíritu Santo. Así que tu origen, de donde tú vengas, no determina lo que Dios puede hacer contigo. Así que no importa tu origen. No importa tu educación. Tal vez usted dice, es que yo no sé hablar. ¿Sabe que en el Antiguo Testamento, eso fue lo que le dijo Moisés a Dios? Le dijo, Dios, tú me estás llamando a mí para que yo te sirva y yo sea el libertador de Israel. ¿Tú no ves que a mí se me enreda la lengua tratando de decirte lo que te digo? ¿Tú no ves que yo soy tartamudo? Yo no puedo hacer eso. ¿Sabes que los seguidores de Jesús, los primeros seguidores de Jesús eran pescadores? Esta gente nunca fue a la universidad, nunca tuvo rabíes que los educaran y les enseñaran Biblia. Pero si usted lee el libro de los Hechos, dice que aquellos que los escuchaban predicar se sorprendían de que fuesen simples galileos. Así que no importa tu educación. No importa. No importa si eres un handyman, no importa si llegaste a séptimo grado, no importa. No importa si te quedaste en el bachillerato y no perseguiste la maestría ni el doctorado, no importa. Jesús tampoco tenía doctorado, ni maestría, ni nada de eso. Pero Él dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Así que puede estar sobre ti también. No importa si eres un pelado. A veces no servimos porque decimos, oye, yo veo a esta gente que da sus cheques en la ofrenda y entregan sus diezmos. Oye, ¿verdad que hay gente con recursos en la iglesia? Y usted dice, es que yo no tengo tanto para dar. Como yo no me eduqué, pues no tengo tantas habilidades, no tengo tantas destrezas para ayudar. Jesús fue un carpintero. A él nadie le enseñó a sanar. Nadie le enseñó a multiplicar panes y peces. Con el Espíritu del Señor todas las cosas son posibles. Y los pocos panes y peces que tú tengas en tu canasta pueden ser multiplicados por Dios. Mire, hasta el infinito y más allá. No importa si eres un pelado. Lo que tú tienes, eso que tú tienes, aunque sea poco, Dios lo puede usar. Porque Dios usó a Jesús y usó a sus discípulos, así que nos puede usar a nosotros también. En esencia, mis hermanos y hermanas, Dios quiere ungirte. Dios quiere que el Espíritu que estuvo sobre Jesús también esté sobre ti. Y Dios quiere que el llamado que Dios le hizo a Jesús también sea tu llamado. Y que tú te consagres a Él y sirvas en su misión. Y que tú proclames buenas noticias a este país que las necesita. Y que a tus vecinos que te han conocido toda la vida, a eso tú les des testimonio de Dios. De manera que ellos sean los que te digan a ti, ¿quién tú te crees? Y tú digas, no, es que yo he conocido a un Dios vivo. A un Dios que ha puesto sobre mí su espíritu. Y Él es el que me mueve a decirte estas cosas. A proclamar buenas noticias. El Espíritu de Dios quiere venir sobre ti para que cuando tú veas necesidad, tú no te hagas el de la vista larga. El que dice, eso no tiene nada que ver conmigo. Para que tú no te digas a ti mismo, pero ¿qué tú te crees? ¿Tú crees que de verdad tú puedes ayudar? El Espíritu quiere venir sobre ti para que donde haya necesidad, ahí también tú estés. Con lo poquito que puedas dar, ahí Dios se puede glorificar. No le digas que no al Señor. Jesús no le dijo que no. Los primeros discípulos no le dijeron que no. Y usted está aquí hoy por ellos. Grandes cosas puede hacer Dios en vasijas de barro. Con vasijas de barro.
Gracias por escuchar este mensaje que sabemos que ha sido de mucha edificación a tu corazón. En Porintín queremos conectar, crecer, servir y salir, porque somos un lugar para encontrarnos con Dios y crecer en familia. Queremos que sigas conectados a nosotros a través de las redes sociales con ICDC Borinquen en Facebook, Instagram, Twitter y Periscope. Y de esa forma que sepas de las actividades que hacemos como iglesia. Si no tienes un lugar donde asistir y congregarte, en Borinquen tenemos los brazos abiertos para recibirte. Que Dios te bendiga mucho. Muchas gracias por escucharnos.